Hablamos con Alejandro Casaglia, que es experto en terrorismo, crimen organizado, por lo que pasó en Florencio Varela, que tiene varios escenarios. Por un lado, los narcoperuanos que buscan nuevas rutas, vienen vía Bolivia y llegan a la Argentina, y encuentran un territorio fuerte, fértil, que son cada vez más jóvenes, que tienen propaganda del terror para atemorizar y que son capaces de grabar la brutalidad de la tortura que provocaron, y a la vez, bueno, lo que le falta a la Argentina en materia migratoria, ¿no?, de crimen especializado en estos temas. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás?
Un poco para escucharte con atención, un contexto planteé.
Sí, bueno, tal cual lo decís vos, y lo hemos hablado en otros programas, es decir, no, lamentablemente no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Es un fenómeno que tiene por lo menos más de 30 años, donde, bueno, las políticas públicas evidentemente han fallado. A eso sumémosle la complicidad de algunos sectores, tanto políticos, algunos policías corruptos, también algunos miembros de la justicia que han sido investigados y han sido algunos incluso enjuiciados. Y bueno, el desenlace es este, que tenemos desplazado en nuestro territorio estas organizaciones criminales, que no es algo nuevo en la región, que por suerte nos sorprendemos con este triple crimen, porque no es algo habitual en nuestro país, pero que evidentemente no se ha mirado lo que pasaba a nuestro alrededor, porque esto es una práctica habitual del narcotráfico, del crimen organizado, en países como México, países centroamericanos, Ecuador, Perú, Brasil, etcétera, etcétera. Así que, y tal cual mencionaba vos, el fracaso de las políticas públicas tiene que ver no solamente con las políticas de seguridad, con la política migratoria y con algunas otras cuestiones que también hacen a la realidad, es decir, la desatención de los jóvenes, la crisis socioeconómica, bueno, todo un combo de cosas que ha producido que pase esto, ¿no?
Ahora, Alejandro, ¿cómo estás? Lourdes Marchese te saluda.
¿Qué tal, Lourdes?
Según el ministro de Seguridad, Alonso, el pequeño J, como le dicen al que supuestamente sería el autor intelectual de este triple crimen, lo que está comercializando es Tutsi, que es una droga sintética, es decir, estamos cocinando en Argentina drogas sintéticas.
Sí, bueno, no es algo nuevo. Recuerden el triple crimen de...
Sí, la efedrina.
De General Rodríguez con la efedrina, cuando nadie controlaba, cuando era un descontrol el tema de la efedrina, y ya el tema de la sintética. Mira, yo trabajé en Interpol, me acuerdo en el año 2004 vino un alemán a hablar sobre drogas sintéticas y acá en el país se le reían en la cara. Estamos hablando hace 21 años atrás. Sí. Y hoy tenemos el tema de fentanilo, de las drogas sintéticas y las semisintéticas, los opiáceos, etcétera. Y bueno, a eso sumémosle que somos una región donde se produce clorhidrato de cocaína, pasta base, que es lo que es el que exporta hacia Europa y los centros de consumo. Y de allá, de Asia, nos viene todo lo que tiene que ver con opiáceos y tal cual decís vos, las sintéticas que son muy fáciles de producir, teniendo los precursores químicos adecuados, en cualquier rinconcito de una casa se puede montar un laboratorio como para producir sintéticas. Así que, bueno, todo un combo explosivo.
¿Cómo estás, Horacio Mermure? Te saluda ahí. Vos dabas esta anécdota de que 20 años atrás no creía que Argentina pudiera tener este nivel, porque no solamente país productor, sino también receptor, y entonces también ha cambiado mucho, y lo que se ve, ¿no?, las edades de entrada, la forma de distribución y la expansión del negocio del narcotráfico.
Sí, claro, por eso lo que vengo diciendo es que no se ha prestado atención a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa a nuestro alrededor, y eso tiene que ver con dos cosas. Por un lado la inoperancia, por otro lado la complicidad. Es decir, ¿por qué no se hizo nada? Los funcionarios deberían responder, porque... y también la inoperancia. Yo me acuerdo, mirá, en una reunión con un juez federal, que no lo voy a nombrar porque todavía está en actividad, yo le pregunté en un seminario que él dio si Argentina había dejado de ser solamente un país de tránsito y de consumo para convertirse en un país productor. Y me dijo, no, porque no tenemos la plantita, se refería a la planta de coca.
Sí.
Pero lo que le dije, doctor, pero acá se trae la pasta base y se termina de cocinar. Y no lo podemos negar porque del año 2010 tenemos el Paco. Entonces somos parte de la cadena de producción.
Claro.
Bueno, ahora con la sintética, como mencionaban ustedes,
más fácil,
ni hablar.
Claro.
Ni hablar.
Pero aparte lo vimos con Delfín Castedo allí en Salta, que él tenía había copado los terrenos que estaban pegados a Bolivia, cosa de poder traer de Bolivia sin que nadie lo controle.
Claro.
Cruzaba un cerco, yo lo caminé ese cerco, era de alambres.
Claro.
Sí, y a esto no te olvides del avión de Entrasur que tuvimos en el año 2023,
sí,
que era un avión manejado por gente de Hezbollah, en realidad no de Hezbollah, peor, de la Fuerza Al-Quds, que es el grupo paramilitar iraní fuera de la frontera de Irán.
Correcto.
Que llegó al aeropuerto de Buenos Aires, era un avión que estaba pedido por la justicia norteamericana, sospechado de, entre otras cosas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de oro, y apareció acá. El interventor en ese momento de la AFI dijo que era un avión que se utilizaba para enseñar a pilotear,
sí,
cuando en realidad el piloto y el copiloto eran miembros de la Fuerza Al-Quds, es
sí,
decir,
sí, sí.
Los operativos fallan por inoperancia y complicidad.
Bueno,
¿no?
El juez Villena, que intervino, dijo que el 99.9% de la posibilidad eran que se trataba de terroristas, y sin embargo no quedaron detenidos. Ahora, estaba pensando, porque las cocinas, para la gente que tal vez no los conozca, son unos cuantos bidones con precursores químicos, unas mangueras conectadas y un químico que sabe cómo hacer esas conexiones y se produce la droga. Digo, la pasta base, que es un kilo, digamos, de la materia prima que se producen de 100 kilos de cocaína, si no me equivoco. No me acuerdo si son 100 o 1000 kilos de hoja de coca que producen un kilo de pasta base, sí, de la matriz, que genera otra cantidad de kilos de cocaína porque se estira. Eso viene, digamos, un bollito. Esos kilos vienen un bollito de Bolivia y se estiran perfectamente y se producen acá, ¿no? Como clorhidrato. Así que eso está funcionando. Funciona el 1C14 de hace más de 10 años. Y eso abre, digamos, un territorio para un negocio que nadie puede frenar. Y si uno lo entremezcla con la prostitución infantil y con el territorio fértil que hay en la Argentina a nivel social, el combo es mortífero, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso te digo que el tema es que hay funcionarios, bueno, los que son inoperantes hay que reemplazarlos por gente que sepa, que tenga ganas, y los que son corruptos, por supuesto, hay que cancelarlos. Pero el tema es observar cómo viene. Nosotros, esto como cuando vos vas a comprar una casa y vos te fijás quiénes son los vecinos, si el terreno que vas a comprar es inundable o no. Es decir, acá miramos hacia alrededor. Las fronteras han sido abandonadas, y encima, como hablaba hoy en otro programa, antes por lo menos teníamos la frontera con Chile, que era una frontera medianamente segura, porque Chile tiene una buena política de seguridad migratoria. Pero bueno, el año 2018-2019 Chile ha caído en manos, en todo lo que es de Santiago para arriba, en manos del Tren de Aragua, y lo que es la zona de la Araucanía, en la CAM, que es el equivalente a la RAM acá en Argentina, que también se dedican a actividades criminales. Es decir, estamos rodeados. Nadie lo ha visibilizado eso. O sea, desde el año 2020, del año 2005, cuando aparece Marco Antonio Estrada,
uh-huh,
ya se enfrentaban en las villas por el dominio territorial, y pasaron 20 años y seguimos hablando de los mismos temas. Entonces, evidentemente, las políticas públicas de seguridad han fallado, y bueno, es momento de ponerse los pantalones largos y empezar a hacer cosas que nos permitan desarrollar anticuerpos para que lo que está adentro lo podamos erradicar y que no nos sigan entrando como nos estuvieron entrando hasta ahora, ¿no?
Bueno, ¿y qué hay que hacer, Alejandro? Porque ya lo tenemos implantado en la Argentina. Como vos decís, en 2005 se creía que esto era imposible que ocurriera en la República Argentina. En realidad yo te diría desde antes, porque la droga empieza en los 90 a ingresar a la Argentina, sí, y después, bueno, se termina produciendo acá. ¿Cómo hacemos para combatirlo cuando una vez que ya lo tenés adentro, cuando tenés chiquitas vulnerables que son utilizadas como mulas, cuando tenés soldaditos que por 2 pesos con 50 defienden a esos nuevos líderes narcos, porque estos chicos son muy jóvenes, los nuevos líderes.
Sí, por supuesto que hay que tomar varias medidas. Lo primero, lo que acaba de mencionar, es sacar a los chicos de la calle. Es decir, a los chicos hay que mantenerlos ocupados, tratando de inculcar algún otro tipo de cultura, como era antiguamente, para que los pibes dejen de querer ser como un narco y las chicas quieran ser las mujeres de los narcos. Entonces hay que sacar a los pibes de la calle, trabajar en el tema de la cultura, dejar de producir tantas series donde se humaniza o se romantiza a los criminales, a los narcos, y después, bueno, trabajar en temas en materia de seguridad, mayores controles migratorios. Por suerte ahora el gobierno nacional está apuntando a eso, pero bueno, mayor protección de fronteras. Lo que están haciendo ahora, que propuso el gobierno nacional, es adecuado. Es decir, el que tiene antecedentes no entra al país, el que delinque en nuestro país se lo expulsa. Esas medidas son adecuadas. Después hay que construir penales, hay que conversar con la gente del Poder Judicial para tratar de revertir esta política abolicionista de la escuela zafaroniana, y por supuesto los políticos tienen que ponerse los pantalones largos, dejar de tener estas posiciones que lo único que hacen es exponernos. Es decir, nosotros acá siguen, recién mientras esperaba para entrar al programa, escuchaba por ejemplo a Miriam Bregman hablando de cambios, ¿no? Siguen coqueteando con el tema de la baja de la edad de imputabilidad, cuando yo lo he visto en Centroamérica, lo he visto en Ecuador, lo he visto en México, en Brasil. Las organizaciones criminales empiezan a reclutar a los pibes a los 10 años. Sí. Y acá todavía seguimos discutiendo si podemos bajar de 16 a 14.
Exacto.
Es decir, estos políticos tienen que dejar de hacer negocio con estas cuestiones, con la mala interpretación de los derechos humanos, con la escuela abolicionista, y empezar a trabajar de verdad, porque esto nos lleva puesto.
Tremendo, Alejandro, muy preocupante. Y después la ruta de los narcos peruanos, que encuentran también un lugar en Chile, en la Argentina. Esto debería ser prevenido tal vez por la Policía Federal, ¿no? Como una DEA local o crear algún organismo que se ocupe mejor de evitar todo esto que está pasando.
Sí, sí, no solamente los peruanos. Es decir, vos por ejemplo vas a alguno, la Villa 1114, por ejemplo, que tanto se habla, la Villa 1114 está sectorizada. Tenés sectores peruanos, sectores paraguayos, sectores bolivianos y tenés colombianos también. No puede ser. Afortunadamente en la ciudad de Buenos Aires el Estado sí tiene presencia dentro de los barrios vulnerables,
claro.
No solamente porque se los ha urbanizado, sino porque hay presencia, hay oficinas públicas, está la policía barrial. Pero bueno, cuando vas a la provincia de Gran Buenos Aires y tenés estos grandes conglomerado llamado villas o barrios, ahí prácticamente no hay presencia del Estado. Entonces, correcto, ahí es donde el criminal toma la posta y se adueña del lugar y ejerce una especie de gobierno en esa zona. Y bueno, así es lo que tenemos, ¿no?
Alejandro Casale, muchas gracias por la nota. Un abrazo grande.
No, gracias. Hasta un abrazo luego. Para todos.